días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
7 minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Tenemos nuestra tertulia ya preparada, pero antes teníamos que concluir una conversación que estábamos manteniendo con Miki, el hombre de goma, Miki los Tonys, Miki el chico de la armónica, Miki el enséñame a cantar, Miki de toda la vida, vamos.
Miki que está disfrutando de ese sol de Alicante que me está dando envidia, Miki, estás por ahí, ¿verdad?
Sí.
Ahí sí.
Soy el de los apelativos, de verdad.
Sí, sí. Oye, ¿cuál te pondrías tú, por cierto? ¿Cómo te definirías a ti mismo?
Yo siempre he definido mi nombre como M de misceláneo, ah. I de incombustible, ah. C de categórico, K de kilométrico y Y de yeye.
Me encanta lo de yeye. ¿Cuánto tiempo hacía que no escuchaba yo esa palabra? Oye, ¿sigue siendo un hombre de rock?
Sí. Sí, hombre, lo que más me gusta es el origen, y mi origen, pues eso, como tú sabes, fue por ahí, por el Medio Oriente, pues ahí teníamos la suerte de escuchar en las jukebox, ¿me entiendes? Esas cosas que metías unas cuantas piastras, porque la moneda de ahí eran piastras, y te salía Elvis Presley, Chuck Berry y toda esta gente, y claro, esto te marca porque esa música era muy contagiosa, y yo tenía en aquella época 12, 13 años, y claro, me invadió totalmente. Y después ya cuando vengo a España, pues ya sigo con los chicos de las pandillas que hacíamos guateques y poníamos ese tipo de música, y ya por fin me subo al escenario en el Santiago Apóstol, ahí en la calle México, porque estaban los estudiantes y me permitieron cantar un tema de Elvis, y mira por dónde, entre el público estaban los Tonys, y dijeron, oye, ¿podemos hablar contigo? Cuando terminaba la canción, digo, venga, es que estamos en las Cuevas de Sésamo y vemos que tú dominas el inglés, imagínate lo que entendería el inglés, porque lo mío era todo guachi, pero bueno, y nada, y a partir de ese momento pues ya me fui relevando al cantante que tenían, y hasta aquí, ya se deshizo el grupo y ya me puse en solitario con Fernando Arbex. Pero, amigos, tengo un nuevo grupo con el que arraso por toda España, que se llaman Los Colosos del Ritmo.
Toma ya. Pues mirada, vamos a buscar rápidamente, claro que sí, vamos a recuperar rápidamente esa música de Los Colosos del Ritmo para ponerla de vez en cuando en este programa, claro que sí.
Por favor.
Oye, por cierto, Miki.
No, oye, por cierto, Madrid me debe una, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí. Ahora cuando haya lección en las fiestas de San Isidro, tengo que estar ahí en cartel, pero vamos, de memoria, más en cartel, con letras de oro. Miki pues, y Los Colosos del Ritmo.
Pues claro que sí. Pues nosotros vamos a hacer fuerza, y si te parece, con motivo de esas fiestas, cuando vengas a actuar, yo te quiero tener aquí en el estudio.
Claro.
Hombre, claro, por supuesto, eso no faltaba más.
Claro que sí. Bueno, pues mientras tanto, a seguir disfrutando del sol de Alicante, Miki, que nos alegra muchísimo saber que sigues ahí al pie del cañón, que sigues haciendo música, que sigues subiéndote a los escenarios y que sigues con la misma voz exactamente que hace pues unos cuantos años.
Y el día que vengas a Madrid, como te vamos a ver, me enseñas uno de esos pasos de rock, ¿eh? Que tanto y que también se te dan. Venga, hasta luego, gracias. Un beso, Miki.
Un besito muy fuerte a todos.
Hasta adiós, siempre. Adiós.
¿A dónde vas? Solitario en la ciudad.
¡Ay, qué bonito, Nieves! El chico de la armónica. Esto fue un exitazo absoluto de Miki. El más grande, yo creo.
Que cuando se fue Miki a Eurovisión, con ese enséñame a cantar, estaría mi madre casi dándome a luz.
¡Madre mía!
O sea, que todavía... Sí. No.
Aquí, abucheo general.
Mira, ¿ves? Debate, os dejo el debate. Hasta
claro
luego.
Que sí.
Adiós.
¿Dónde estabas?
¿Dónde estabas entonces?
Nos ha dejado planchadas.
Vamos. Escuchar cómo toca al pasar esa triste canción con su armónica de amor.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. ¿Quieres buscar empleo? ¿Prepararte unas oposiciones? ¿Montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de Cruceros más 60 años y Club de Vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy lunes, desde las 8:30, cerramos la jornada en primera con el derbi en Vallecas. Rayo Vallecano, Leganés.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos días Onda Madrid.
Bueno, pues ahora sí, estaban todos recordando en sus épocas cuando bailaban con Vicky. Carmen Tomás, buenos días.
No me delates, porque si a una le estaban dando el biberón y yo estaba bailando ya, pues verde y con asa.
Pero tú bailabas desde muy pequeña, tú tenías esa habilidad.
Eso sí, eso sí.
Saliste de la cuna bailando,
sí,
directamente.
Sí, además el twist, me encantaba el twist.
Pues mira, era muy de twist también, Miki, bienvenida. Victoria Lafora.
Bueno, yo bailaba, pero vamos, absolutamente. Y no estaba en la guardería, todo hay que decirlo. No,
bueno,
no.
Está en primaria.
Más.
Bueno, no me pasa nada. José Manuel Paz, muy buenas.
¿Qué tal? Yo no bailaba, no. Porque iba a bailes regionales.
¿Qué me dices?
Sí, yo iba a bailes regionales.
Eso tiene más de Muñeira.
Pero bueno, oye, eso te causa, te provoca también, oye, una familiaridad con la danza y con la música. Y a mí me quiero que me recuerdas a la televisión en blanco y negro.
Claro que sí. O sea, que bailas.
Bailaba.
Claro, ¿te acordarás, compañero?
Claro,
pues
sí,
un día,
claro,
no sé si irnos a la Casa Regional de Galicia. Y
puedes estar segura, lo podemos
hacer. Que Pazos nos baile unas Muñeiras.
Luego ya de ahí, visto que igual no me voy muy bien, me pasé a los instrumentos y entonces empecé a tocar la gaita también.
¿Qué me dices?
Lo que
oye, pues la gaita.
Por eso cuando traes músicos aquí siempre, yo les miro, les admiro, me abro los ojos porque eso de tocar un instrumento siempre me ha parecido algo.
Tuvimos hace poco un gaitero aquí que sacó la gaita,
lo sé.
Y sopló la gaita y a mí se me saltaron los empastes. Pero, ¿cómo suena?
Te creo.
O sea, ¿cómo suena una gaita? Pero si eso es una cosa, se aterriza las pestañas. Yo me quedé sorda durante media hora.
En el conservatorio siempre nos ponían en las plantas altas para que no molestásemos a los músicos, vamos a decir.
Y en casa
más
no
rigurosos.
Practicabas, ¿no?
Nada, había que ir al campo, con la gaita al campo a tocar.
Perdona, a espantar a las urracas. Bueno, que nos vamos a centrar un poco en la actualidad. Han pasado 9 días desde que el presidente del gobierno, desde que Pedro Sánchez dijera aquello de le doy 9 días de plazo, más o menos, no lo dijo así, bueno, le doy 8 días de plazo a Nicolás Maduro para convocar elecciones y si no, reconoceré a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, que es lo que ha hecho hoy. Abríamos este programa precisamente con esa especie de, no sé llamarlo rueda de prensa o llamarlo comunicado directamente, porque no ha dado opción a ninguna pregunta. Pero bueno, lo cierto es que España oficialmente ya reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, eso sí, con el único objetivo de convocar elecciones, que también me recuerda a algo. No sé, ahora lo comentamos, pero antes dejadme que salude a José María Peredo, que es catedrático de Comunicación y Política Internacional de la Universidad Europea de Madrid. Señor Peredo, muy buenos días.
Buenos días, Eli, buenos días a todos.
Bueno, ¿qué supone el reconocimiento de España, por parte de España, de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela?
Bueno, pues en primer lugar supone un respaldo a la legitimidad en el proceso, en el conflicto venezolano y en el proceso que se vive en este momento. Es decir, significa sumarse de manera clara a la posición de las democracias, vamos a decir, occidentales, Trasladar el apoyo de manera manifiesta pues a ese proceso de recomposición nuevamente de la legitimidad. Y en segundo lugar, significa pues abandonar lo que ha sido durante estos días una cierta indefinición por parte, no ya solo de España, sino del conjunto de la Unión Europea, que se ha cerrado con la declaración del Parlamento de las principales fuerzas liberales, socialdemócratas y conservadoras para defender esa posición y que finalmente se ha plasmado en este comunicado, ¿no?
Uh-huh. Un comunicado al que, por cierto, hoy mismo se han sumado Suecia y se ha sumado Francia, que son los dos países que, junto con España, hoy mismo...
Y Alemania.
Han reconocido...
Francia lo ha hecho antes.
A Guaidó.
Potencias europeas, en todo caso, especialmente el caso de Francia y el caso de Alemania... Que naturalmente pues contribuyen a que la fuerza de esa declaración de apoyo pues sea todavía mayor.
Nicolás Maduro, sin embargo, sigue manteniendo que la suya es una presidencia absolutamente legítima y se apoya en algunos países, como por ejemplo Rusia. ¿Qué consecuencias puede tener que Estados Unidos y Rusia se metan de lleno en este conflicto?
Consecuencias muy importantes porque el proceso de Venezuela, que es un proceso, vamos, el régimen que se ha producido en Venezuela durante 20 años, pues se ha convertido en un elemento, vamos a decir, del tablero geopolítico, en una pieza del tablero geopolítico, ¿no? Se ha ido internacionalizando el conflicto, por supuesto, la fractura interna, el conflicto interno es el fundamental, en la sociedad está deshecha, la crisis económica es galopante y manifiesta en todos los sentidos, pero se ha internacionalizado el conflicto. El conflicto se ha internacionalizado fundamentalmente porque las grandes potencias han visto en Venezuela, que además es un país productor de petróleo muy importante, la manera de ejercer influencia y presión sobre otros asuntos. Es decir, pues Rusia naturalmente busca un aliado en Venezuela que en primer lugar esté cerca de los Estados Unidos, exactamente igual que los Estados Unidos y Europa han buscado en Ucrania una aproximación que los rusos consideran que está demasiado cerca de sus intereses o de sus zonas de influencia. Estamos en un tablero geopolítico y por consiguiente esas influencias que recuerdan a la Guerra Fría, pero que no es lo mismo, están en juego, ¿no? Otros países, el estilo, por ejemplo, el caso chino, pues interpretan también que la contraposición de las distintas posiciones en el tablero internacional pues contribuyen a que su rivalidad económica con los Estados Unidos tenga un elemento más de negociación, ¿no?
Por último, señor Peredo, se ha hablado mucho del papel que debía jugar España en este asunto. Había quien decía que España debería haberse puesto en primer lugar, vamos, al frente de la reivindicación de Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Pedro Sánchez se lo ha tomado, digamos, con más calma. Hubo un momento que no sabíamos muy bien si era arre o era so. Yo no sé qué opinión le merece a usted el papel que está jugando España en este asunto.
Bueno, yo creo que una vez que el comunicado ya está planteado y que por tanto ya es arre, pues entonces ya no hay que dar tampoco más vueltas a ese asunto, porque tampoco intentemos hacer todo política interna cuando lo que se trata es un asunto de política internacional y en este caso de relaciones con Venezuela y de apoyo a Venezuela, ¿no? Es decir, pues si ha habido dudas, efectivamente, ya han quedado atrás y por consiguiente, pues yo creo que la perspectiva ahora es analizar los escenarios y la manera en la que España puede contribuir de manera más eficiente a favorecer un proceso de restauración de la legitimidad.
Pues ojalá sea así, don José María Peredo, catedrático de Comunicación y Política Internacional de la Universidad Europea de Madrid. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Muy bien, muchísimas gracias. Muy amables.
Un abrazo muy fuerte.
Dios.
Bueno, pues ahí está ese reconocimiento por fin de España de Guaidó como presidente de Venezuela. Y además Sánchez no ha precisado qué efectos concretos va a tener este reconocimiento, pero sí ha anunciado que va a promover planes de ayuda humanitaria en la Unión Europea y en la ONU. Tampoco ha explicado muy bien cómo, pero sabemos que va a promover esto y que sí ha dicho que el objetivo de reconocer a Guaidó es que éste convoque elecciones lo más pronto posible, que es algo que también le dijeron a él en su día y que, en fin, no ha terminado de concretar.
Ahí es donde está la clave. Es decir, en que le reconocen como la persona con capacidad jurídica para convocar elecciones. Pero decías tú del reconocimiento, es que hoy ha sido una cascada de reconocimientos. Sí. Es decir, la Unión Europea tenía un problema, es decir, desde Grecia, que no estaba de acuerdo con el reconocimiento de Guaidó, Austria, que tampoco, por motivos totalmente diferentes los dos países, pero es que hoy hasta Kurz, el canciller austriaco, ha reconocido la legalidad de Guaidó. Entonces, es que han sido Dinamarca, Letonia, Inglaterra, Alemania, Francia, Austria, Portugal, o sea, ha sido toda la Unión Europea volcada. Incluso Reino Unido, que hizo una declaración como de un apoyo así, pero le dijo a Guaidó, nos esperamos a que nuestros socios, todavía socios somos de la Unión Europea, hagan el... Y entonces hoy, precisamente, ha esperado, y Macron igual, que hizo una declaración muy voluntariosa, hoy ha esperado a que saliera Sánchez para, a continuación, el gobierno francés reconocer de forma oficial a Guaidó. A mí me parece que esto es un respaldo para la democracia venezolana importantísima. Y una de las estrategias de Guaidó, que a mí me parece súper inteligente, es que empieza a llegar ayuda humanitaria canalizada a través de la Asamblea Nacional que él preside, para que los ciudadanos venezolanos tengan fuerza para salir a la calle a defender el país, porque el problema de hambruna es cada vez más terrible. Entonces, que vean que no hace falta estar con Maduro para que tengas esa ayuda de esos bonos, que por lo visto esos vales que da Miserables de comida, que los ha vuelto a repartir otra vez hace unos días de una forma que no tocaba, vamos.
Yo no he entendido muy bien ese quererse arrogar ahora a Sánchez después de tantos días, el que él va a coordinar la ayuda. La ayuda humanitaria ya está esperando en Colombia, en algunas islas caribeñas, para entrar, y de hecho va a entrar en las próximas horas, o sea que no sé, puede ser otra más ayuda humanitaria, pero vamos, lo que es... Los carriles de la ayuda humanitaria ya están preparados y ya van a entrar, y por eso estaban convencidos de que ya Maduro, para empezar, Maduro está ya en las últimas.
Pues él parece que no se ha dado cuenta,
sí, sí, hombre, que no,
la entrevista con Jordi Évole, mira,
no ha mandado,
de haberse conocido.
No ha mandado, no ha reprimido ninguna de las manifestaciones que se convocaron el sábado en ningún sitio de Venezuela, ni uno. No hubo ni una sola detención, no mandó armados, ni mandó ejército, ni mandó a nadie. Luego, sabe perfectamente que va a llegar, esa ayuda humanitaria está a las puertas de Venezuela y que no va a poder pararlo, o sea, es que no sería, vamos, sería un suicidio ya, directamente se clavaría se daría un tiro en el pie. Entonces, va a entrar la ayuda humanitaria, Guaidó está hablando hasta con China, ya todos, como ha dicho Victoria, para qué repetir, la comunidad internacional está con la legalidad, que es Guaidó, que es lo que dice la Constitución venezolana. O sea, que no es que Guaidó se haya inventado nada, sino que está en la Constitución, y esto ya es cuestión de días. O sea, cualquier ahora mismo diputado, ¿no? yo hablé anoche con uno, te dice que esto ya es cuestión de días. O sea, Maduro podrá decir en la tele lo que le dé la gana, pero vamos, es cuestión de días, porque entra la ayuda humanitaria, el reconocimiento internacional, ya le han parado, frenado todo lo que tiene que ver con sus cuentas, con el dinero que llega del petróleo. Por ejemplo, Estados Unidos ya no le entrega el dinero del pago del petróleo a Venezuela, sino que lo está incorporando en una cuenta que luego manejará Guaidó. En fin, en cuanto le cortas el grifo, llega la ayuda humanitaria y varios militares que ya están... diciéndole que están con Guaidó.
Que cuidadín, sí.
O sea, esto, vamos, ya se acabó.
Aquí el problema son esos especie de comandos paramilitares, ¿no? José Manuel, que tiene Maduro y que van por ahí armados por el ejército.
Aquí hay una cuestión que tiene que ver, por una parte, ¿quién decide y cuándo el que se intervenga a un país de este modo? Porque es evidente que cuando la comunidad internacional se pone en movimiento, eso no hay fuerza local que sea capaz de ponerse enfrente, esto no hay duda. ¿Quién decide y por qué? Hay un tema que tiene que ver con los orígenes, que es la legitimidad, que es obviamente como argumento es enormemente potente, pero ¿por qué ahora y no hace seis meses o por qué no dentro
porque
de seis meses?
Porque venció un plazo
atrás,
el 10 de enero.
¿A efectos de qué? De lo que
a efectos de Maduro.
De lo que concede, de lo que le concede la comunidad internacional. Quiere decir que...
No, ¿cuál es la propia constitución venezolana? O sea, me parece que fue el día 10 exactamente, vencía un mandato de Maduro, con lo cual la Constitución ponía en marcha el mecanismo por el cual el presidente de la Asamblea era en ese momento el legítimo encargado y el otro ya era un usurpador.
¿Esto es así? Uh-huh.
Bien, esos son efectivamente, es un elemento muy importante, que es el que le da carácter a este tema de la legitimidad. Ahora, ¿cuántos intereses están jugando ahí? El catedrático este que entrevistábamos ahora decía, hay una parte que tiene que ver con un tema puramente geoestratégico, de yo me coloco en tus puertas, igual que tú estás colocado en las mías. Tenemos antecedentes en otros países donde la comunidad internacional también ha intervenido, y Maduro, que no es estúpido, lo ponía de manifiesto en la entrevista en Salvados, que ha pasado con Libia y el desastre que ha sido aquello y cómo se ha quedado. Y la Unión Europea ahora, primero con ese motivo humanitario, resulta que ese motivo humanitario, no sé por qué, ha desaparecido. No entiendo la diferencia entre antes y ahora. Entonces hay dos aspectos, como digo, para diferenciar lo que es las causas y cuáles son los síntomas. Y yo creo que muchos países de este tipo lo que están básicamente pensando más en los síntomas que en las causas. Es decir, que lo que moviliza a que las poblaciones puedan asentir, que no son apartidarias en general en el mundo, de que se intervenga en otro país. Yo creo que las opiniones públicas no respetan o no respaldan masivamente el que se intervenga en un país tercero. No quiero imaginar lo que pasó con el caso de Irak. Uh-huh. Pero que no cabe duda de que hay un momento donde efectivamente desde el punto de vista social es más aceptable, y lo que yo me pregunto, como digo, es por qué ahora en este momento y no antes. Seguramente hay un tema de orden legal, pero está por encima del orden legal también de una situación que ahora mismo argumentamos como humanitaria fundamentalmente, porque lo que hablamos es un tema humanitario.
De
¿verdad?
Legitimidad política y de todo. O sea, no se dan todas las claves. Por eso esto no es una cosa improvisada, que esto era, había una fecha y había una necesidad de que eso se empezara a poner en marcha y la comunidad internacional lo viera, y es el momento porque la gente se está muriendo de hambre, este tío está matando a gente, solamente en los últimos 15 días ha matado a 50 personas, ha retenido a 100, a 1000 personas, ha retenido a periodistas, en fin, ya estaba enloquecido absolutamente.
Sí, pero yo estoy de acuerdo contigo que la no cara a la situación social, que es verdad que cada una situación social que se va deteriorando y que ha creado una hambruna, están muriendo niños de hambre, es decir, no está de un país tan, el país más rico de Sudamérica, tiene las mayores reservas de petróleo, o sea, mucho más que cualquier país de todo América. Entonces, pero ¿por qué la comunidad internacional no reaccionó con el mismo entusiasmo con que lo está haciendo ahora, cuando Maduro inutiliza la asamblea elegida democráticamente por los venezolanos y hace una especie de patochada que crea una nueva asamblea paralela?
La constituyente y, famosa.
Claro, y deslegitima realmente una institución democrática que se había votado en las urnas. Yo creo que aquel momento era un momento de ruptura absolutamente constitucional, que hubiera sido tan oportuno como este para intervenir. O sea, que estoy de acuerdo contigo.
Bueno, Venezuela va a ser una constante informativa los próximos días. Esperemos que no con las peores noticias que algunos auguran. Pero hoy hemos tenido una mala noticia también en nuestro país. El paro, atención, ha subido en enero en más de 83.000 personas, concretamente en 83.464 personas, su mayor alza desde 2014. Pero hay un dato todavía más preocupante, que esto Carmen y José Manuel, que son los economistas de la mesa, siempre acentúan, que es la pérdida de 204.865 afiliados a la Seguridad Social. Bueno, UGT ya ha empezado a decir que, en fin, esto refleja la precarización y la estacionalidad del empleo. Unión Sindical Obrera emplaza al gobierno a cumplir promesas y plantear reformas laborales. La Asociación de Autónomos afirma que es un pésimo dato. En fin, todo el mundo en contra. Carmen.
Hombre, es que es el cuanto a afiliaciones es el peor dato de 2013 y el de el número de parados es el mayor desde 2014. Digo yo que todos esos argumentos valían igual para cuando iba mejor las cosas y ahora también valen para cuando son peor. O sea, no lo veo. Lo que veo aquí es varias cosas. Es la economía española está en clara desaceleración. La industria prácticamente ha entrado en recesión. La industria española viene hoy, vamos, está en todos los periódicos. No solo no crea empleo, sino que destruye. Ha entrado en vigor desde el 1 de enero una subida espectacular e inusitada del salario mínimo interprofesional, que lo que hace es expulsar del mercado a los jóvenes menores de a los menores, a los de parados de larga duración y a mujeres. No lo quiere ver el gobierno. Hoy han salido diciendo, no tiene nada que ver. Bueno, no tiene nada que ver, pues ya verás el mes que viene y el siguiente y el otro. Porque, lógicamente, siempre que hablamos de 900 euros, estamos pensando en Madrid, en Barcelona, en Málaga. No, es que ese salario mínimo interprofesional lo tiene que poner también el del bar de Cuenca y el de la floristería de Soria. Y no es lo mismo 900 euros en Soria que 900 euros en un bar de la, claro, del centro de Madrid. Entonces, eso, y está dicho ya por el Banco de España, por la IREF, por todos los servicios de estudios, el 22,3% de la subida del salario mínimo va a expulsar del mercado de trabajo a muchas personas. ¿No lo quieren ver? Ahora son las rebajas, son las no sé qué. Pues ya veremos el mes que viene cuáles son los argumentos. Bueno, pero esta es la realidad, son los peores datos del 13 y el 14.
Aquí dicen los académicos, y vamos a hacerle caso algo a ellos, que efectivamente la subida del salario mínimo como tal no correlaciona exactamente con un aumento o descenso del desempleo. Otra cuestión es que, y es lo que critican y que podemos yo creo que estar de acuerdo, que la subida es extraordinariamente importante. Es decir, no es lo mismo una subida de modo regulado a lo largo de un determinado periodo de tiempo que hacerla de un modo tan intenso y en un periodo tan corto. La cuestión es, ¿qué es diferencial en España? ¿Está la economía española particularmente deteriorándose o esto también se enmarca dentro de un entorno más general? Es obvio que se enmarca dentro de un entorno más general y como consecuencia, que decir, tú puedes con políticas tratar de acelerar procesos cuando va en positivo o tratar de frenar los impactos negativos. ¿Que el desempleo va a aumentar o que no se va a crear empleo al mismo ritmo? Ya se viene viendo porque cada vez las tasas interanuales son cada vez de donde ya la variación de empleo respecto a hace un año cada vez son menores, quiere decir que llegará un momento que deja de ser menores, sea cero y empiece a subir. Esta es la situación de evolución. ¿El entorno internacional favorece? No. Hablar de una economía española en recesión, siempre hay sectores, Carmen, que pueden estar acusando.
No, yo no estoy hablando, por ejemplo, de recesión, yo he dicho la industria.
Vale, por ejemplo, la industria alemana ya lleva más de tres meses en recesión. Y la industria alemana es uno de los grandes consumidores de bienes intermedios que producimos nosotros. Es evidente que tenía que caer algo de este tipo. Pues, es decir, ¿es algo propio de la economía española? Bueno, si tú no haces nada para variar esto, y esto no se hace a través de decreto ley, sino invirtiendo en muchas cosas que hablado.
Si echas leña
ni más de más, sí, en fin. Bueno, yo creo que el gobierno de momento en temas desde el punto de vista de regulación laboral, si algo se le acusa desde la izquierda, es que no ha querido meter mano en absoluto en toda la reforma. Quiere decir que desde ese punto de vista, desde un punto de vista de la regulación, no ha querido meter mano ahí, creo que precisamente porque el riesgo que asumía era precisamente este. ¿Ha hecho algo en sentido contrario? No. ¿Qué ocurre? Que es verdad que la inversión se basa mucho en la confianza en el regulador y en la administración, y esta administración se ve a todas luces, porque eso lo percibes en cualquier lado, los empresarios no tienen confianza en esta administración, por lo tanto, para tomar sus decisiones de inversión, las paran. Y si paran sus decisiones de inversión, eso es el empleo o el no empleo que tendremos dentro de 3 o 4 años. Ahora, a corto plazo, es más difícil vincular una cosa que la otra. Bueno, yo, si fuese del gobierno, lo defendería, que no tiene nada que ver con el salario mínimo.
Lo ha hecho
pero
el banco
tendrá,
de, no sé,
tendrá.
Digo yo que el Servicio de Estudios del Banco de España, alguien tendrá ahí que sepa lo que dice. Y
que no discuto eso, son puntos de vista.
El viernes,
bueno,
o sea,
eran de unos economistas. Quiero decir, el Banco de España se hace eco de un informe que firman X economistas que dicen que se destruirán o que se dejarán de crecer 125 millones.
La IREF, que es una institución independiente, que nos gusta cuando dice cosas o cuando no nos gusta, también ha dicho que va en contra del empleo. Y es por
la economía está cayendo, Carmen.
Por legislación
comparativa. O sea, va a otro ritmo.
Hombre,
se está deshaciendo.
Claro.
Pero la economía española sigue creciendo al 2,5. Escúchame, pero crece al 2,5. Italia está en recesión, lleva 2 trimestres negativos.
Sí, porque nosotros
que las cosas
más...
podemos quejarnos, pero las cosas claramente podrían ir a peor. Quiere decir que a tiempo estamos de
pero
que se pueda corregir.
Tardamos más en incorporarnos.
Yo que no soy economista, estoy de acuerdo contigo en que las cosas podrían ir peor y ojalá que no vayan peor. Pero al margen de lo del salario mínimo, que sí, pero lleva demasiado poco tiempo, y lo que se ha es destruido empleos, ha destruido afiliaciones a la seguridad social. Pero, a ver, se han destruido.
Si tú tenías
de gente,
a una persona ganando 720 y ahora le tienes que pagar 900, que no son 900, que son 1,000 y pico, pues
ya,
son las
Carmen,
cotizaciones.
Pero déjame terminar, que no iba por ahí, déjame terminar. Digo que a lo mejor en las nuevas contrataciones es más difícil, es decir, a la gente joven, como tú has dicho, le va a resultar más difícil encontrar empleo porque ahora hay un salario mínimo que nada más contratarle y que pagarle. Lo que digo es que, teniendo en cuenta que está muy relacionado también con fin de octubre, fin de rebajas, y que los despidos vienen masivamente del sector servicios, dejemos encendida una lucecita a la esperanza a que esto no se repita el mes que viene. Porque si se repite el mes que viene, ya podemos empezar a pensar que esto es tendencia.
Pero es que ya se esto mismo ya pasó en diciembre. El empleo se salvó gracias al empleo público. Eso te dice que las empresas no estaban contratando y estaban incluso algunas despidiendo. Si es que hay una lista ya de empresas, uh-huh. Alcoa, no sé cuántas, que han salido.
Pero Alcoa, la lista Alcoa está en crisis.
De todas.
Alcoa está,
pero que me da cerrar. Igual, pero suma empleo, pero ya, suma parados o ya. No.
Bueno, ahora ya, que habláis, ahora que habláis de pérdida de empleo, de, en fin, hay que volver al famoso conflicto del taxi. Ya llevan 14 días los la patronal del taxi en pie de guerra. Han hecho su última propuesta hace unos días, ya lo saben ustedes. Supone que la respuesta oficial de la Comunidad de Madrid va a llegar esta tarde a las 5:30, pero ya tenemos declaraciones de Ángel Garrido que nos indican bastante bien por dónde va a ir el asunto.
Le digo que no se ha rebajado ninguna pretensión. La pretensión sigue siendo la misma, solo que de forma indirecta, que desaparezca las VTCs. Por lo tanto, se pretende lo mismo, solo que por esa vía que yo decía el otro día, de la vía Colau o la vía Carmena. Es decir, que no lo haga la Comunidad de Madrid, pero como lo vamos a hacer nosotros, que lo haga el Ayuntamiento. Nuestro respeto y nuestro afecto al colectivo de taxistas que llevan muchísimos años trabajando en Madrid y trabajando bien. Yo creo que lo que ha habido aquí es un error de inicio, planteando esto como una huelga absolutamente desproporcionada, y por eso yo lo que pido es los taxistas es que en primer lugar vuelvan a trabajar.
Bueno, pues es lo que dice Ángel Garrido, con lo cual presuponemos que les va a decir que no a esa última propuesta que han hecho los taxistas, donde efectivamente el tema de la precontratación no se menciona, pero porque lo que pretenden es que se apruebe una normativa por parte de la Comunidad de Madrid que deje en manos de los ayuntamientos el tema de la precontratación. Y Manuela Carmena ya ha dicho que ella, en fin, lo miraría con buenos ojos. ¿Qué pasa? Que desde la Comunidad de Madrid han dicho, cuidado, que si nos la estáis intentando colar por el agujero que nos queda, nosotros cerramos el agujero. No sé cómo lo veis vosotros, pero a mí esto cada vez me parece más complicado de resolver. José Manuel. Bueno,
La opinión pública a veces es rehén y a veces testigo, y es la que en un momento concreto a los políticos les inclina a tomar una u otras medidas. La percepción que yo tengo es que los taxistas están perdiendo la batalla de la opinión pública. Sí. La ciudad funciona. No imagino una ciudad tres semanas sin metro. Y sin embargo, sin autobuses, taxis. Y sin embargo está sin taxis y la ciudad funciona. La gente se ha buscado sus alternativas. E incluso cuando te mueves por la ciudad tienes una percepción, quizá falsa, pero tienes la percepción
de que
el flujo,
circula
el
mejor.
Flujo de circulación es...
Claro, has quitado 15.000 vehículos de las calles.
Ellos, los argumentos que han venido manejando de que será más cara al futuro, que seguro que mucho tienen razón. Es decir, que hasta en el momento que tú desregularizas un sector, pues lo que acaba es convirtiéndose en un tema de oferta y demanda, y el transporte público no es un tema de oferta y demanda, porque si no los autobuses tendrían que ser más caros, el metro tendría que ser más caro. La administración tiene que jugar un papel de equilibrador ahí. Si desapareciese esa regulación y el mercado se convirtiese en un mercado de oferta y demanda, probablemente lo que pagásemos por un servicio de transporte privado, como es el vehículo, un coche o un taxi, a largo plazo sería sin ninguna duda mayor. Pero no han sido capaces de explicar muy bien ese argumento.
No.
Y ese argumento yo creo que es el que a la opinión pública sí que le puede llegar. Lo demás, la percepción ha sido, como digo, más de, oye, pues casi no están, pues oye, que ni tan mal, ¿no? Y que nos apañamos razonablemente.
Pero fíjate,
entre todos,
dices tú que están perdiendo. Yo creo que la han perdido completamente. Pero la han perdido por una equivocación.
Hace tiempo, además.
Hace tiempo, sí. A ver, la han perdido por una equivocación en los planteamientos chulescos y agresivos que tuvieron desde el principio. En las agresiones en las VTC, el vamos a colapsar Madrid, vamos a la guerra. Entonces, la gente, estas cosas, luego los líderes que tienen, o sea, no sé cómo se llama, Boneto Loco.
Peseto
Loco y el otro,
Tito Álvarez
y todos estos, bueno, es que han convertido esto en una especie de guerrilla urbana en lugar de una huelga patronal, que es lo que es. Entonces, el error en la comunicación ha irritado profundamente a los madrileños. Y además, el otro día había un informe muy interesante en El País que decía que, claro, los taxistas no quieren estar en las paradas, al margen de que no tienen muchas paradas, pero quieren estar circulando porque donde cogen es a la gente en la calle. Claro, como tú decías... 15.000 o 17.000 coches circulando a todas horas por las calles de Madrid contaminan una barbaridad, primero, y segundo, claro, colapsan el tráfico. Y entonces, ¿la gente qué sensación tiene? Que Madrid está más limpio, que se circula mucho mejor por la calle, y como las subestaces se están haciendo de oro, porque es que no dan abasto a toda la gente está tan tranquila. Entonces, esa batalla la ha perdido. Y te diré más. Garrido primero no tiene nada que perder políticamente porque no va a renovar, pero es que tiene todo el apoyo de la dirección de Génova, que están encantados con su política de dureza. Uh-huh. Porque a los votantes del PP les parece de maravilla que no se ceda a Peseto loco. Uh-huh. Por lo tanto, los taxistas tienen, a mi juicio, bastante perdida esta batalla.
Pues es para echar a quien haya pensado la estrategia de esto, comunicación, ¿no?
Dejas esto en manos de estos dos taraos y claro, pues te pasa lo que te pasa. Ahora es cuando me gusta la posición de Garrido, porque no se va a plegar al chantaje. Tú lo que no puedes es querer negociar mientras estás rompiendo coches, bloqueando Madrid, bloqueando la Castellana. No, mire usted, ¿usted quiere hablar conmigo? Vale, pues entonces desconvoque la huelga, vamos a sentarnos y vamos a hablar. No que usted tiene a Madrid de rehén y ahora quiere usted sentarse conmigo. Y luego, tiene razón Garrido, si es que los taxistas lo que no han entendido es que las VTC, no los VTC, que no sé por qué llamamos las V, los
no,
VTC,
son los.
Los VTC no van a desaparecer. O sea, que ahora se habrán podido ir parcialmente de Cataluña, pero van a poner una serie de demandas que van a ganar porque este sector se liberalizó y lo hizo Zapatero, porque traspuso una directiva comunitaria, la ley Ómnibus, en la que se liberalizaba este servicio. Si es que hay taxistas que tienen licencias de VTC, porque entonces se las podía pedir cualquiera. Entonces, no van a desaparecer, olvídense, no van a desaparecer. Ustedes se tendrán que acoplar a las nuevas, que ustedes tienen unas reglamentaciones, pues pidan que se las reduzcan. Ustedes no quieren librar el martes por obligación, pues solicítelo, pero yo a eso no les oigo. Yo lo que les oigo es quiten de mí este cáliz, echen a estos de aquí y déjenme a mí con mi monopolio, que yo sigo tan contento ganando todo y mis licencias valen un dineral.
Bueno, pues dos semanas de huelga del taxi y siguiendo, porque esto no tiene pinta de ir a parar. Un minutito para escuchar. Se está hablando mucho de Pepe Hernández, se está hablando mucho de esa elección que ha hecho el presidente del gobierno, poniendo su vista, su voz, sus ojos, sus mimos, absolutamente todo en favor de uno de los candidatos a candidato del Ayuntamiento de Madrid, que es Pepe Hernández. Pero también se está comentando mucho una intervención que ha tenido la portavoz del gobierno, la señora Cela, refiriéndose precisamente a este candidato a candidato.
Es una persona íntegra, la persona de la que estamos hablando, es decir, Pepu Hernández, ¿no? Pepu se llama, ¿no? Pepu Hernández. José Hernández, Pepu Hernández. No sabía si acababa en U o en O, pero Pepu Hernández. Solo le diré que es un hombre íntegro y que efectivamente bienvenidos a aquellas personas que desde el mundo civil, iba a decir se atreven, pero no lo voy a decir, vienen a la política, a trabajar por los asuntos públicos. Bienvenidos.
Bueno, Pepu, Pepo, Pepa. Me encanta.
Luego dice José, no, José Vicente. O sea, ya que también ya quieres decir el nombre entero, dilo bien. Yo creo que se ha metido Sánchez en un jardín, porque hay que ver cómo lo pasó él cuando la dirección del Partido Socialista hizo lo que hizo. Y ahora está él haciendo exactamente lo mismo con la Federación Madrileña. O sea, están que trinan. De hecho, se van a presentar otros tres. Ya, yo creo que por...
Han empezado a salir candidatos decir, venga, a candidatos
De debajo de las piedras,
¿no? Ya comentábamos el viernes pasado que es muy chocante, y lo es para muchos militantes del Partido Socialista de Madrid, que los dos candidatos, en el caso de que Pepu Hernández sea finalmente el candidato al Ayuntamiento de Madrid por el PSOE, sean dos independientes. Claro, el militante dice, ¿pero qué pasa aquí? No hay cantera, ¿qué pintamos los militantes?
Y luego,
¿no?,
les pregunta cuándo les va a proponer... Tú tendrás una patrimonial, ¿no? Tendrás una empresa, porque si no, no pintas nada en este asunto, que es todo lo contrario, señor, de lo que dijo.
Bueno.
O sea, dices, ¿pero cómo no le preguntas antes? O sea, con la que ha tenido, con la que tiene, porque tiene varios ministros que han pasado por ese problema, que se puso él mismo, el propio Sánchez se puso ese listón. Hombre, antes haberle preguntado si tenía una patrimonial, porque te podías haber evitado algunas informaciones.
Bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre con Pepu, acabado en U, señora Cela, que lo sepa usted ya para siempre, qué ocurre con Venezuela y qué ocurre con la economía española, que son los temas que hemos tocado en nuestra tertulia de mediodía. Señora Lafora,
que ha sido un placer, como siempre.
Igualmente.
Señora Tomás.
Muy buenas.
Tan ganas de mandarte al ruedo. Señora Tomás. Hasta el próximo día. Adiós. Por cierto, niña, ¿no?
Sí.
La nieta va a ser niña. Ay, estamos siguiendo el embarazo de abuela de Carmen Tomás. Exactamente, lo vamos siguiendo día a día en este programa, que va a ser abuela. Y ha sabido este fin de semana que va a ser una niña. Así que enhorabuena, mira qué contenta está. Señor Pazos, que ha sido un placer, lo mismo. Hasta la semana que viene.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Pero qué es esto? ¿Qué has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuece en las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
¿Te gusta la literatura? ¿Te gusta escribir? Buenos Días Madrid tiene un concurso de microrrelatos. Envíanos tus textos a buenosdiasom@ondamadrid.es. Asunto microrrelatos. Máximo 25 palabras, tema libre. En Libros por un Tubo, la sección que coordina Ana Grau, cada mes elegiremos el microrrelato ganador y al final de temporada realizaremos la gran final.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
El polvo de hadas te ayudará para empezar. Piensa en cosas bonitas y tu cuerpo se elevará.
Bueno, no vean ustedes la expectación que tenemos en este estudio, porque tenemos a los protagonistas de un musical muy especial, Sergio.
De eso que suena, Peter Pan, como tú bien dices, Eli, un musical muy especial en el Teatro Nuevo Apolo. Estrenaron el sábado para hacernos soñar, volar, divertirnos y para seguir saboreando el éxito de una gente que disfruta en el escenario y nos hace disfrutar. Lo hemos vivido en el cine, por ejemplo, en Campeones, y ahora también en este musical, donde se apuesta por la diversidad, por hacer visible que todos podemos hacer...
Sí.
Llegar con nuestro arte a los demás.
Bueno,
y sobre todo
todos no. Tú y
los
yo
que valen, los que valen.
Tenemos ninguna posibilidad de triunfar en un musical, por mucho que nos hayamos comprometido a cantar.
No, mira, se lo decía yo a Daniel Garot, protagonista, Peter Pan. Daniel, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Y yo soy categoría sin oído.
Categoría membrana auditiva de madera.
Claro.
Ahí estamos.
Bueno, seguro que hay un pequeño cantante ahí dentro, aunque sea en la ducha.
Sí, bueno, la gente cantó, es decir, la gente se anima a cantar, es decir, la gente cuando... Porque estrenasteis el sábado.
Estrenamos el sábado. Bueno, sí, la gente en nuestras redes puede tener acceso a nuestras canciones y hay gente ya que ha venido a más de una y más de otra representación, porque aunque estrenamos en Madrid, hemos hecho una pequeña gira por toda la península y, bueno, acabamos de llegar con muchas ganas.
Oye, ¿qué pasa cuando aparecen los niños perdidos en esta versión de Peter Pan?
La gente se vuelve loca. La verdad es que es una maravilla poder trabajar con ellos. Bueno, aquí tenemos a Blanco, pero también tenemos a Pablo, a Vero, a María. Son actores increíbles, increíbles profesionales y, bueno, los hacen reír de una manera increíble.
José Manuel Blanco.
Exactamente, es un grupo de actores que pertenecen a Más Escena, que es una iniciativa buenísima donde personas con distintas capacidades actúan e interactúan con personas como Daniel, que en este caso es Peter Pan. Bueno, pues eso
esos niños perdidos que forman parte de este Amás Escena tienen a su representante hoy aquí, porque está José Manuel Blanco, que es un niño perdido. José Manuel, buenas.
Muy buenas tardes.
¿Y tú eres un niño perdido?
Pues sí.
¿En la obra?
Sí.
¿Y qué tal lo pasaste el sábado?
El sábado, muy bien.
Oye, José Manuel.
¿Pero triunfasteis o qué? ¿Mucho aplauso? ¿Bis?
Bueno, sí, un poco estresado.
Un poco estresado.
Es que, a ver, José Manuel, fue un sábado de muchas emociones y acontecimientos. Es decir, bueno, había estreno de Peter Pan, especial por la mañana, a las mediodía. Y luego había que ver los Goya.
Totalmente.
Por la noche. ¿Cuántos Goyas, os habéis llevado?
Tres
Goyas por campeones.
Por campeones, sí.
Y vamos, había mucha gente que decía que campeones no se iba a llevar la película.
¿Cómo que no? ¿Qué he dicho eso?
Faltaría más.
Había una apuesta muy fuerte por otras películas. ¿Tú confiabas que vuestra película se lo iba a llevar?
La película nuestra es la mejor que de todas que hay.
Bueno, mejor película, recordemos, actor revelación y mejor Jesús banda Vidal. Musical.
Actor revelación ha sido Jesús Vidal.
¿Has felicitado Jesús a Jesús Vidal ya tú?
Yo le conozco.
Ya, por si que lo conoces, pero que si lo has felicitado.
Y le he felicitado y le felicitaré todo el día que pueda.
Y ahora apuntaba bien Eli, Daniel, José Manuel, que lo que hace falta ahora es una lluvia de premios también para Peter Pan, el musical.
¡Hombre!
Por ahora yo, con que la gente venga y lo disfrute, que es lo más importante, que es un proyecto muy divertido para toda la familia, que tiene un mensaje precioso, por ahora me conformo con que el público venga, lo disfrute y salte como saltó el sábado.
Oye, ¿cómo ha sido tu experiencia, Daniel, con el grupo de niños perdidos, entre los que está José Manuel?
Bueno, pues yo tengo que capitanearlos precisamente y a veces me cuesta, porque es que me lo paso también con ellos, que me hacen salir del personaje. Son increíbles como trabajadores, como profesionales y como compañeros, pero el trabajo ha sido muy bonito, aparte de que son muy rigurosos en el trabajo, mucho más riguroso que cualquier otro actor, es impresionante,
José Uno Manuel, perdona Daniel, pero mientras habla José Manuel hace así con la manita como diciendo, bueno, pues, sí o no, ¿qué estabas queriendo decir, José Manuel?
Bueno, lo que quería decir, bueno, lo que ha dicho Dani ahora,
sí,
nuestro Peter Pan.
Sí, y que vosotros veis un poco a vuestra bola.
No.
Dice, eso está diciendo.
No, lo que está diciendo Dani es que...
Que tú dices tu papel tal y como es, no metes morcillas.
Que nosotros somos los mejores que ellos.
¡Ah! No,
son increíbles.
Que somos increíbles, yo creo que no.
Oye, la coreografía sí te la sabes, José Manuel.
Sí.
¿No?
Bueno, la aprendí una vez... Sí. Y luego me salió un poco así. Luego, me da mucha rabia.
Bueno.
Pero,
oye, no. José Manuel, ¿cuánto tiempo llevas tú actuando, siendo actor?
Pues ya... Por lo menos 2 años.
Por lo menos 2 años, que no está nada mal.
¿Y tú, Daniel, cuánto tiempo?
Bueno, pues yo empecé ya con el gusanito muy pequeño, pero profesionalmente llevo unos 10 años dentro del mundo del panorama teatral. Llevo solo un año en la capital, he tenido la oportunidad de hacer cositas muy interesantes y bueno, de repente me dan este regalo, esta maravilla que es hacer Peter Pan, de nuevo vivir ese niño interior que llevamos dentro y estoy encantado.
Ajá. Oye, ¿cómo ha sido el proceso de ensayos y demás? Porque es una obra muy peculiar por muchos motivos. Pero ese primer encuentro que tuviste tú, por ejemplo, con José Manuel y esos ensayos que hay que hacer, esa lectura de guión y demás, que hay que hacer todos juntos.
Bueno, yo llevo en el proyecto menos de lo que realmente lleva este proyecto en mente de Jesús San Sebastián. Lleva como que más de 2 años trabajando. El Dire, autor de la obra, el que ha escrito nuestras letras, junto a Julio Vaquero, que ha escrito la música, lleva más de 2 años trabajando en este proyecto. Y hizo un casting con la gente de Amás, y al mismo casting me presenté yo, y de repente me dieron la oportunidad de ser este Peter Pan, y bueno, cuando los conocí, aparte del rigor de trabajo, que fue increíble ver cómo trabajaban, la velocidad a la que se adaptaban era impresionante, era también decir, este guión tan maravilloso, tan bonito, lleno de mensajes que te llegan al alma gracias a ellos, es un regalo, y yo estoy encantado desde que me dijeron Peter Pan, y dije, por favor, volemos.
Oye, José Manuel, y tú te tuviste que presentar al casting, ¿no?
Sí.
¿Y había muchos o qué?
Bueno, entre vosotros,
claro, pero ¿cuánto? Pero seríais un montón. Hay todos escena, queriendo claro. El mismo papel.
Somos bastante compañeros.
Sí.
Hay un casting de Peter Pan. quiero hacer, lo vamos a hacer todos.
Va, y todos para allá.
Lo hicimos todos.
Y te eligieron a ti.
Empecé yo a salir, hice una canción, luego mi nombre, hacer una canción y luego ya una cena.
Oye, ¿y te pusiste contento cuando te eligieron o no?
Y luego no sabía que me iban a coger.
No lo sabía, no lo sabía.
Me lo dejó a Jenny, la directora.
Oye, con vuestra ayuda, Daniel José Manuel, vamos a intentar contar a los oyentes, sin desvelar mucho, la historia de este Peter Pan, porque es muy diferente a la historia que conocemos, ¿no? Hay unos cambios esenciales a la historia que hemos
visto. ¡Eso es sorpresa!
Bueno, vamos a contarles un poquito,
ver,
¿no?
Un poquitito. Venga,
se vuelve conmigo. A ver, los espectadores se van a encontrar con el Peter Pan de Barry que todos conocemos, sin duda los mismos personajes, pero van, todos tienen un pequeño aire más contemporáneo, un poco más adaptado a los tiempos de hoy en día, para que el mensaje sea mucho más cercano. Por ejemplo, nuestra Wendy no quiere contarle cuentos y ser su mamá. Ella le encanta el fútbol y quiere ser entrenadora profesional de fútbol.
La Wendy
y
de hoy en día.
Entonces, ella viene a nunca jamás a enseñarnos a todos a jugar al fútbol, que esto es muy importante. Es como, claro, no pasamos pipa. Tenemos un Garfio un poquito más dicharachero, que tiene mucha más sinvergüenza, que casi se viene un poquito del sur, tiene un poquito de acento al sureño, que es muy gracioso. Una Tigrilla muy guerrera. Bueno, vamos a encontrar todos los personajes, las sirenas, Campanilla, Blanco con su Smith, su señor Smith, que es increíble. Y bueno, sobre todo eso nos va a ayudar a llevar un mensaje muy importante, que es el mensaje de respetar a los demás a pesar de ser diferentes y mantener vivo al niño que tenemos dentro, que muchas veces se nos olvida.
Claro que sí. Ya hemos dicho, Teatro Nuevo Apolo, horarios...
Las 12 de la mañana. Vamos a estar sábados y domingos de febrero y marzo también a las 12 de la mañana. Así que nada, veniros al teatro cuando queráis, ¿eh?
Musical para todos los públicos.
Para todos los públicos. Que muchas veces me dicen...
Cuando
es que es musical.
Y estáis en la escena.
Que muchas veces nos dicen, esto es un musical para familia. Y yo digo que no. Tiene muchísimas lecturas y el público adulto disfruta muchísimo. Además, justo después de la función tenemos encuentro con el público y siempre nos dejan mensajes de lo mucho que han disfrutado, de lo mucho que han vibrado y han saltado. Y todo el mundo disfruta, así que no solo para los niños, todos, los no tan niños también.
Claro que sí. José Manuel, ¿cuál es tu parte favorita de la obra?
Ay, el mejor es que el señor Smith,
claro, cómo no, él ahí barriendo para adentro.
Oye, cantaba bastante todo de pensar en cosas bonitas, ¿no? ¿Qué pensamiento bonito te viene a ti a la cabeza, Daniel?
Bueno,
a
ver. El pensamiento bonito fue el aplauso del sábado. Creo que si se sigue repitiendo todos estos sábados y domingos, la gente sigue disfrutando así y nos devuelve todo ese cariño, me quedo haciendo Peter Pan todo lo que me dejéis, vamos, no me lo cambiéis por nada, ese es mi pensamiento bonito.
¿Y el tuyo? ¿El tuyo, José Manuel?
El mío fue...
¿El aplauso te gusta?
Bueno, el gran aplauso primero, pero de la gente, del público...
Y seguir haciéndolo, ¿no?
Y seguir haciendo con este musical. Sí, iba a decir una cosa muy importante.
Venga, dilo.
Venga, dilo.
A ver si sale.
A ver.
Yo creo que este musical, que empezamos aquí en este proyecto, muy importante para nosotros, hay algo... que lo que ha dicho Dani antes del regalo.
Sí.
A mí mi regalo, en especial, son de los mejores actores que hemos...
Haber conseguido estar todos los actores tan buenos en la misma obra. Que llegan las noticias y nos atropellan. Daniel Garot, José Manuel Blanco, muchísimas gracias. Hay que ir a ver Peter Pan, un musical muy especial. Nosotros nos vamos, volvemos mañana a las 10.